Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Insultos, amenazas e incluso agresiones es lo que tienen que vivir a diario los profesores de los colegios públicos. Unos casos que aumentan en educación infantil y primaria, Laura Otón.
Sí, la explicación de ese aumento es porque las familias disconformes con algún aspecto acuden a los centros a increpar, amenazar o agredir al profesor, como le pasó a Rocío en un colegio de la Comunidad de Madrid.
La reacción inmediata que tuvieron fue la de la agresión directa, a través de insultos de todo tipo, amenazas de muerte. Me dijeron que tuviese cuidado al cruzar las calles, que literalmente esa cara tan bonita que tienes te la vamos a destrozar, no te van a conocer ni tus hijos.
El sindicato CESIF alerta del alarmante aumento de casos de consultas de profesores en su teléfono de ayuda al docente. Reclaman protocolos autonómicos de actuación contra el bullying y más formación para los maestros.
Tenemos primera ola del EGM de este año. COPE pulveriza todos los récords. Carlos Herrera es el comunicador con más oyentes de la radio española. En total, 2,5 millones de oyentes le escuchan a diario. Lo escuchamos a diario. Ana Presmanes.
Carlos Herrera es líder absoluto de la radio de 8 a 1 del mediodía, es el líder indiscutible hora por hora, el número uno de la radio. Carlos Herrera consigue un triple récord, alcanza la mejor marca en sus más de 40 años de trayectoria, pulveriza todos los registros anteriores de este programa y hace que Herrera en COPE sea el espacio con más audiencia en la historia de las mañanas de COPE. Herrera vuelve a hacer historia en la radio española y Tiempo de Juego se convierte también en el líder de la radio deportiva con Paco González, con Manolo Lama, con Pepe Domingo Castaño y 1,600,000 oyentes cada fin de semana. Y a Tiempo de Juego se une también el partidazo de COPE. Juanma Castaño consigue su récord y 661,000 personas ya le escuchan todas las noches. COPE es la radio que más creció en España, un 22%, y consigue su mejor marca con 3,303,000 oyentes diarios. COPE pulveriza todos los récords en este GM, aumenta su audiencia en todas y cada una de las horas del día y se posiciona claramente como referente de la información, del entretenimiento y también del deporte. En su primera temporada, Ángel Expósito consigue en La Linterna su récord de audiencia con 881,000 oyentes. Y Pilar Cisneros y Fernando de Aro, en su primera temporada en La Tarde, también suben otra vez, alcanzando su récord con 459,000 oyentes. Con estos buenos datos, las cuatro emisoras del Grupo COPE consiguen también un récord y arrancan el año con 6,5 millones de oyentes diarios. Cada vez somos más y por eso te decimos bienvenido y gracias.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Un día después de que la Fiscalía se opusiera a la puesta en libertad de los políticos presos catalanes que se presentan a las elecciones, Oriol Junqueras vuelve a lanzar una nueva petición. En este caso, a la Junta Electoral Central. Junqueras quiere participar en entrevistas y en debates en medios públicos. A la espera de respuesta, sigue en la cárcel de Soto del Real. Pendientes de la cumbre que se celebra esta tarde en Bruselas, los 27 discuten si conceden una prórroga a Reino Unido para el Brexit. En el decisivo encuentro de hoy tendrán que fijar la fecha de la salida de Londres del conjunto de la Unión. Como condición, los 27 exigirán a Reino Unido que no boicotee ningún acuerdo comunitario. Estamos hablando de un estado en retirada. Y hablamos de anguilas. Este codiciado pescado no puede ser exportado ni importado fuera de la Unión Europea. La policía ha localizado en una nave del polígono de Covocalleja, en la Comunidad de Madrid, más de 500 kilos de anguilas que procedían de China. Eran comercializadas de forma ilegal en cuatro tiendas de alimentación asiática. Las anguilas han quedado inmovilizadas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, Manchester United de Barcelona, el día esperado por el barcelonismo.
Lo dijo Messi a principio de temporada, el objetivo es la Liga de Campeones. Hoy, justo un año después de ser eliminado por la Roma, inicia los cuartos de final en Old Trafford. Vamos a conocer noticias del encuentro y del Barcelona, informa Manolo Oliveros.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, novedad en la concentración del Barça en una hora encuentro de las directivas en Old Trafford y pendientes esta tarde que Valverde comunique a sus jugadores la alineación de Dembélé. Sabéis que tiene el alta médica, aunque no está previsto que juegue. Han venido 22, descartará a cuatro jugadores y tendrá que decantarse Valverde por un equipo sin inventos o por tratar de encajar a Arturo Vidal con tres o cuatro centrocampistas. En el 9 grados, sol y nubes en Manchester.
Gracias, Manuel. En el inicio de esta eliminatoria, Tottenham 1, Manchester City 0 y Liverpool 2, Oporto 0. Y también se juega el Ajax de Ámsterdam, Juventus de Turín. Lo va a contar el tiempo de juego a partir de las 8 y cuarto de la tarde. Noticia en la Liga, el comité de competición le pide al árbitro del Barcelona Atlético de Madrid, Gil Manzano, que aclare en un plazo de 24 horas su acta arbitral en el que reflejó graves insultos de Diego Costa. Informa Isaac Fouto que el colegiado se va a ratificar en lo que puso en el acta. Y en el Español informa Quique Iglesias, José María Calzón, delegado del equipo, pone su cargo a disposición del club después de reconocer insultos racistas a un aficionado antes del partido Girona-Español.
Gracias, Corrochano. José Urestán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Faltan pocos meses para el sínodo de la Amazonía que ha convocado el Papa Francisco. ¿No vais a acercar en el espejo a esas tierras de la mano de un dominico español que desarrolla allí su misión?
Es David Martínez de Aguirre, obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, en Perú, y miembro de la red eclesial panamazónica, que trabaja al servicio de los pueblos de esa región, luchando en defensa de esas sabidurías ancestrales, de sus territorios y de su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que afecten a su vida y a su futuro. Los dominicos españoles llegaron a esa región en 1906, tras la decisión del Papa León XIII de crear tres prefecturas apostólicas en la selva peruana, una de las cuales, la más al sur, les fue confiada. El trabajo de Monseñor Martínez continúa la misión que la Iglesia encargó hace más de 100 años a los dominicos, o sea, crear una iglesia local en una zona amazónica que actualmente es el sur este del Perú. Contamos todo ello ampliado en un ratito en el espejo.
Lo escucharemos, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Estamos ya en Mediodía COPE, Antonio, y bueno, muchas gracias a todos los oyentes que nos respaldan día a día y que estáis ahí al otro lado, que nos estáis escuchando y aparte nos mandáis mensajes y sabemos que estáis ahí.
Y lo sentimos, mucho más en días como hoy. 438.000, que son muchos, Marta.
Son muchos. Y aunque fueran menos, serían igualmente tratados, que aquí lo importante es que haya alguien al otro lado. Vamos a recordar, vamos a hacer balance, vamos a volver a una zona de España que hace 6 meses pues nos traía terribles noticias, fatídicas, 13 muertos, medio millar de inmuebles afectados. Son las cifras que dejó la riada en Sant Llorenç, en Mallorca. Entre esas víctimas, la última en el pequeño Arzur. ¿Recuerdas, Antonio, cómo dábamos en directo esa triste noticia? Solo 5 años se halló su cuerpo sin vida. Se cumplen ahora 6 meses de lo que fue una de las mayores catástrofes que han sucedido en las islas.
Y queremos volver a Sant Llorenç porque muchas veces cuando ocurren tragedias similares, las administraciones se vuelcan, las promesas en los momentos inmediatos también, pero cuando pasa el tiempo parece que esas promesas poco a poco se van olvidando. Y allí, en Sant Llorenç, muchas familias todavía siguen a la espera de poder volver a sus casas. Sus negocios también se vieron afectados. Y es el caso, por ejemplo, de Bárbara Cervera. Ella es vecina de Sant Llorenç y vivió en primera persona cómo el agua arrasó el estanco que regenta su hermano sin que pudieran hacer absolutamente nada.
Pues vamos a volver a Sant Llorenç, medio año después de esa tragedia. Nos está escuchando ya en Mediodía COPE Bárbara Cervera. Bárbara, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es el balance? ¿Cómo está Sant Llorenç 6 meses después de esa tremenda tragedia que tuvisteis que vivir?
6 meses después, gracias a Dios, está muchísimo mejor. Luce todo mejor. La gente está mucho más animada y la verdad es que tiene muy buen aspecto. Queda todavía mucho por hacer, tanto a nivel de infraestructuras como en algunas casas y algunas familias, porque la mayoría están en sus casas, pero hay algunas que todavía no han podido volver por un tema de obras, por un tema de humedades, porque están pendientes de algunos muebles, pero sigue habiendo familias que todavía no están en su casa.
Han pasado 6 meses, Bárbara, es tiempo insuficiente para olvidar lo que pasó aquel día, aquella riada. ¿Tú qué recuerdas?
Bueno, tengo un recuerdo muy lúcido de todo lo que pasó, pero no me está machacando. Y creo que, como yo, la mayoría, la gente salió de allí con mucha fuerza, con muchos ánimos. Ha habido malos momentos, pero no es echar la vista atrás para sufrir otra vez o para sentir o para revivir lo que revivimos en estos momentos, sino todo lo contrario. Hemos salido, hemos trabajado juntos y hemos tenido la gran suerte de contar con esta gran oleada de voluntarios que nos ayudaron que nos devolvieron a la normalidad y que nos ayudaron a levantar nuestras casas, nuestros hogares y nuestro pueblo.
Sí, y está claro, Bárbara, que habéis decidido enfocar todo esto en positivo, con afán de superación y de volver a recuperar la normalidad de la que disfrutabais antes de esa tremenda riada que sin duda nos conmocionó a todos. Pero, Bárbara, supongo que no se olvida, ¿no? No se olvida lo que vivisteis aquellos días. En vuestro caso, ¿cómo fue? ¿Cómo os sorprendió esta riada?
Yo normalmente estoy en Palma, raras veces estoy en Señorans, mi familia es de allí, mi madre vive allí, mi hermano, tenemos casas, negocios, pero este día estaba ahí, la providencia quiso que yo estuviera ahí esta tarde y mi madre no estuvo sola. Como estamos en el epicentro de lo que sucede en el pueblo, cuando entra la riada en el pueblo, pues yo vi cómo entraba todo. No es que fueran olas, pero sí que veías cómo se acercaba la primera masa de agua y cómo aumentaba considerablemente en cuestión de minutos. Es decir, que prácticamente en 5 minutos había más de 1.5 metros por todas las calles.
¿Eres conscientes en ese momento, Bárbara, de lo que podía venir?
Yo sabía lo que estaba viniendo, lo que estaba viendo, porque yo he vivido otras torrentadas, pero ni por asomo podía llegarme a imaginar la magnitud del desastre, la fuerza y el caudal que llegaba en ese preciso momento. Es decir, nosotros estamos hablando de un torrente que llevaba el mismo caudal que puede llevar el río Ebro. Entonces esto es inimaginable, es impensable.
Con esos niveles las infraestructuras son imposibles de acometer tanta cantidad de agua. Han pasado, como decimos, 6 meses. Tu hermano, tu familia, ¿habéis podido abrir de nuevo ese negocio, ese estanco?
Sí, sí, el estanco se ha vuelto a abrir. Tardó 2 meses, eso sí. Y siguen habiendo cositas que faltan por acabar de pulir y de perfilar, por supuesto. Esto le pasa a mi hermano en su negocio y a mucha otra gente. Es decir, que están todos operativos, pero sí. Te sigues dando cuenta de que faltan cosas, que hay que acabar con algunos aspectos, que falta material. Creo, hablo sin tener la información, pero creo que ninguno está al 100% exactamente como estaba antes de la tormentada. Siempre quedan cositas por hacer para que todo vuelva a estar como estaba.
Bárbara, tú eres vecina de San Llorenç y además estás en esa plataforma de afectados como vicepresidenta. Nos destacabas la solidaridad que se desató con esta tragedia de San Llorenç, pero las instituciones, ¿cómo se han portado? ¿Habéis recibido la respuesta que esperabais?
A ver, las instituciones se están portando bien. Se han repartido ayudas tanto por parte del ayuntamiento a nivel local como desde el gobierno autonómico y se supone que también estarán llegando algunas ayudas por parte del gobierno central. Hasta ahí bien. Pero nosotros queremos ir más allá como asociación. Es importante, lo más importante, que la gente reciba las ayudas con celeridad para que puedan reorganizar su vida y puedan volver a sus hogares y puedan volver a poner en marcha sus negocios. Esto es muy importante.
Es importante acometer todas esas infraestructuras para que...
Ahí está.
Una...
Y lo que se ha hecho mal...
una catástrofe natural, no se vuelva a repetir, porque cuando ocurre una tragedia de estas características, estamos hablando de 13 muertos, de medio millar de inmuebles afectados, todos son promesas, pero pasa el tiempo y en ocasiones se olvida, y no queremos que se olvide, y por eso hemos querido hablar en este mediodía COPE 6 meses después de la tragedia de San Llorenç con Bárbara Cervera. Bárbara, te mandamos un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Gracias por atendernos.
Hasta luego.
Gracias. La siguiente historia comienza con un sonido.
¿Qué edad tienes en tiempo real?
28.
Yo 105. La realidad es que hay tiempo para todos. Hay gente con 1 millón de años mientras la mayoría vive al día.
Para que unos pocos sean inmortales, muchos deben morir.
Nadie debe ser inmortal si para ello otros deben morir.
Es una escena de la película In Time. ¿Qué tiene que ver esta peli con lo que te vamos a contar? Enseguida lo vas a entender. En este film se trata de que nuestra vida es una cuenta atrás, tenemos que ganar minutos de vida. Uh-huh. Y en ese momento pues el protagonista tira las latas y las palomitas a la basura y se le enciende la bombilla de cómo conseguir ganar más tiempo para su vida.
¿Y si ganáramos tiempo reciclando todos los desperdicios? Qué gran pregunta. Hay respuestas. Bueno, cada materia
pues como
significaría
locos, todo el mundo reciclando,
acumular
seguro.
Minutos y eso significa más minutos de vida para el planeta. Pues esta idea le ha gustado, esta idea de la película In Time, a un investigador y lo ha puesto en marcha. De momento solo lo ha puesto en marcha en Granada. Hay en otros puntos de Europa también, aquí en España, el experimento todavía se ha iniciado solo en Granada. La iniciativa ha sido ya todo un éxito. 800 personas han reciclado ya en esta máquina y aunque esperan que pronto llegue a todo el ámbito nacional, y si nos escuchas te estarás preguntando, bueno, ¿esto cómo lo podría usar yo? Porque yo habitualmente reciclo, soy de los que las latas, los plásticos, los meto en el contenedor. ¿En cuál? En el amarillo.
Muy bien,
bien. Bueno, pues le hemos preguntado cómo es esta máquina del reciclado, que es Antonio Barragán, que es el impulsor de esta iniciativa.
Hemos creado un reloj dentro, es como un monedero que tiene cada usuario dentro de la aplicación. Y lo que hace cada vez que alguien recicla, pues se le van sumando segundos de vida al planeta, que esos son los mismos ecosegundos que se utilizan para canjearlo en los incentivos que ofrecen las empresas colaboradoras.
Es una iniciativa a las que hay en Europa. La diferencia es que en otros países te devuelven el impuesto que te cobran en las latas. De momento, están llegando acuerdos con otras empresas que se han sumado a esta iniciativa. Por ejemplo, descuentos en el seguro del coche o descuentos, por ejemplo, en la factura de la luz. Es la manera de dar valor a un producto que tiene para las empresas y que es importante.
Vamos, para cualquier empresa completamente depreciable, que se está pagando, por ejemplo, por una lata, por un envase de una lata de cualquier refresco, se está abonando un céntimo, y por una botellita de agua, de las pequeñitas, de 33 centilitros, la décima parte de un céntimo es lo que vale.
Bueno, sí, te están devolviendo lo que estás reciclando.
Claro.
Es decir, estás ganando dinero por reciclar. Y hay una cuestión que igual te has preguntado tú también y que has planteado en conversaciones cuando hablas del reciclado, y es que todo el material reciclado va al mismo contenedor. Bueno, pues desde esta iniciativa dicen que están trabajando para conseguir que una vez que escaneas tu producto puedas seguir todo el proceso, desde donde empieza hasta donde va. Puedes ver, por ejemplo, que la lata se ha convertido, no sé, en un macetero. Y las empresas pueden ver y analizar también qué productos se reciclan más.
Lo que realmente nosotros queremos es que ese usuario que está reciclando sepa dónde acaba ese material. Es decir, nosotros podamos decirte que esa botella es un macetero que está en la ciudad de Oviedo, o es del kilómetro 3 al kilómetro 4 del carril bici, de los separadores del carril bici de Madrid.
Bueno, además, él está convencido, y así lo nota, que cuando se lo pone es fácil, la gente recicla.
Eso es algo realmente importante, que la gente se conciencia lo suficiente, y está lo suficientemente conciencia para venir a un centro comercial un sábado por la tarde para depositar, para dar 3 viajes desde el coche, desde el parking, a la máquina para reciclar. Eso es algo que a mí me marcó muchísimo.
Hay que reciclar, y si tienes beneficios, mucho mejor.
Claro.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE. Estar informado. Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Ya a esta hora hay 3 noticias, o incluso más, que debes conocer sí o sí, y te las trae como siempre Antonio Herray.
El asesino de Diana Kerr declara por otro intento de violación. Es el caso que permitió resolver precisamente el asesinato de Diana Kerr. Ocurrió en diciembre de 2017. Una chica de Boiro asegura que José Enrique Abuin, más conocido como El Chicle, intentó raptarla. Hoy, durante el juicio, durante el comienzo de la sesión, El Chicle lo ha negado. Dice que solo le pidió el móvil.
Me encontré con esta chica de frente y, como necesitaba dinero, le pedí el móvil. Solo fue eso. Y nada más.
Nada más.
Nada más.
No pasó nada más.
No me quiso dar el móvil, forcejeamos.
La versión de la víctima contradice lo que ha declarado durante el juicio El Chicle.
Lo sujetaba el bolso con las dos manos, intentaba que no me lo cogiera y intentaba hacer fuerza con las piernas e incorporarme para poder salir del coche. Solo pensaba de intenta salir de aquí porque como cierra el maletero no sales más.
¿Intentó cerrar el maletero?
Hubo un momento que yo creo que sí, que intentó cerrarlo. Y como no podía meter las piernas, pues...
Aquello ocurrió el 25 de diciembre de 2017. Ese intento de rapto puso en la pista a los investigadores y días después la Guardia Civil esclareció el caso de Diana Kerr. Estamos pendientes de la cumbre que se celebra esta tarde en Bruselas. Los 27 discuten si conceden una prórroga a Reino Unido para el Brexit. En el decisivo encuentro de hoy tendrán que fijar la fecha de salida de Londres del conjunto de la Unión. Como condición, los 27 van a exigir a Reino Unido que durante esta prórroga no boicotee ningún acuerdo comunitario, porque estaremos ante un estado en retirada. Y hoy hemos conocido los datos del Estudio General de Medios y te estamos dando las gracias. Son 3.303.000 gracias, que son los oyentes diarios que tiene la cadena COPE. Somos la radio que más crece y lo hace en un 22%. Carlos Herrera es el comunicador con más oyentes de la radio española. En total, 2.5 millones de oyentes le escuchan a diario. Herrera en COPE es líder absoluto de la radio de 8 a 1 del mediodía.
Bueno, y queremos escucharos a vosotros, claro, en este día de celebración de EGM, porque esto lo hacemos gracias a vosotros, si no, no tendría sentido el mediodía COPE ni el resto de la antena de la cadena COPE. Eres uno de nuestros nuevos oyentes, nos escuchas a diario, cuéntanoslo, queremos conocerte, aunque ya os escuchamos a diario, pero queremos saber quién está al otro lado.
Yo conozco a muchos veteranos, pero también a muchos nuevos que se han ido incorporando a lo largo de estos últimos meses, pero yo lo que quiero es escucharte a ti. Y como siempre, tienes en el WhatsApp de Mediodía COPE una oportunidad para dejar tu opinión. ¿Eres de los nuevos oyentes que se ha sumado y que ha contabilizado el EGM? ¿Eres ya veterano? Nos lo cuentas como siempre. Dejas tus notas de audio en el 637-230000. WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000.
La figura, Antonio, del futbolista de primera a veces se alaba, otras veces se denosta. Aquellos que critican esos sueldos astronómicos que se mueven a aquellos niveles y también los excesos, ¿no?, que muestran a veces algunos futbolistas a través de las redes sociales. Pero también hay deportistas que muestran su lado más solidario.
Y ese lado solidario, que tiene muchos futbolistas, sí, pero que en esta ocasión nos lleva hasta Italia para hablar de un jugador del Inter, es Antonio Candreva, y también para hablar de una niña a la que marginaban en el colegio de Minerve a 35 kilómetros de Verona. La marginaban, ojo a la crueldad, porque los padres no podían pagar la tarifa del comedor. Son inmigrantes. ¿Y qué hacían? Pues le daban de comer crackers con atún.
Sí, no, no es una broma, ¿eh? Mientras los compañeros llegaban a la mesa del comedor con su bandeja repleta con el menú, el primero, el segundo y el postre, pues esta pobre niña llegaba y se sentaba con sus crackers y con su latita de atún, pues a comer lo que le daban.
La historia de esta familia llegó al futbolista Antonio Candreva, quien levantó el teléfono y llamó al alcalde de Minerve, que por cierto es de la Liga Norte y contrario a la inmigración, y le dijo que quería ayudar a esa familia, vamos, que quería pagarle la tarifa del comedor.
Y es lo que está haciendo. La historia se ha hecho viral en Italia, lógicamente ha dado a conocer la situación de otras familias inmigrantes que no están, lógicamente, en su mejor momento, en dificultades económicas, y está desatando pues otras acciones solidarias. Así que
un fuerte aplauso, ¿no?, para este futbolista.
Mira, yo sé, Antonio, que hay una cerdita que a ti te tiene loco. No sé de qué te ríes.
Pues no sé si loco es la palabra. Lo que sí te aseguro, Marta, es que a esa cerdita a la que te refieres la conocemos muchos padres.
Yo soy Peppa Pig. Este es mi hermano pequeño George. Esta es Mamá Pig. Y este es Papá Pig.
Hace muy bien el cerdito, Antonio. La conozco hasta yo, que no tengo hijos, tengo sobrinos. Peppa Pig y toda la familia. La cerdita Peppa Pig, a veces, oye, Peppa la cerda, traducido. Sí, pero sí, claro, los chavales aprenden, los niños aprenden mucho inglés con estos dibujos. A veces adorable y otra repelente, que tienen candidatos a millones de niños de todo el mundo y también, claro, lógicamente, en España. Las andanzas de Peppa Pig, de Susie Sheep, la ovejita, de Rebecca Rabbit, la conejita, y de Pedro Pony, que este ya se entiende que es pues el pony, el Pedro Pony. Toda la cuadrilla han dado el salto de la tele al cine y en el estreno de la nueva película es donde ha saltado la noticia.
Ponte en situación, el público va a ver el estreno de la nueva película de Peppa Pig y te lo puedes imaginar, decenas de padres acompañados de sus hijos. Y todo ocurrió en una sala del Reino Unido, en Ipswich, que es una pequeña localidad de Inglaterra. Ya estaba sentado todo el público, la mayoría infantil, cuando en los trailers previos apareció esto.
Hay una familia en la entrada.
¿Quiénes son? Oh.
Sí, Marta, eran los trailers de dos películas de terror y misterio. Nada que ver con Peppa Pig, porque en Ma Jem Brighton, que son los títulos de las dos pelis que se colaron, aparecen escenas de acoso, torturas y asesinatos.
Vamos, imagínate la reacción de los niños. La proyección se paró casi de forma inmediata. Muchos padres tuvieron que calmar a los pequeños porque, claro, estaban alterados. Me altero hasta yo escuchando esto, imagínate. No esta canción tan chula que tenemos por debajo, sino los trailers. Desde la cadena Cinema Empire, que gestiona los cines de Ipswich, en esa ciudad del Reino Unido, han pedido disculpas. No se explican cómo se pudo producir ese error.
Lo que no fue ningún error y sí algo perfectamente programado es el robo espectacular en el aeropuerto de Tirana, en Albania. Han trascendido pocos datos, pero estamos ante un robo de película.
Los aeropuertos son centros en los que la seguridad es máxima, pero en este caso los ladrones lograron burlar todos los controles. Los autores del robo entraron en la pista del aeropuerto en una furgoneta. Antes habían roto la valla de acceso reservada a los bomberos. Iban enmascarados, sabían dónde se dirigían porque allí, en la pista del aeropuerto de Tirana, había varios vehículos de una compañía de seguridad privada que estaban cargando sacos con dinero en un avión de la compañía Austrian Airlines. El aparato estaba a punto de volar desde Albania a Viena. Diversas informaciones apuntan a que el botín puede alcanzar los 10 millones de euros, casi nada.
Y estamos buscando estos ladrones. Uno de ellos murió en el tiroteo con la policía. Terminamos con la historia de una muerte anunciada, en este caso la muerte de un guiso que tenía una pinta estupenda.
Sí, un guiso con huevos fritos por encima y cocinado en una paellera, una gran paellera que hacía salivar a los comensales que se disponían a llevar la obra de arte a la mesa donde esperaban los invitados.
Hay que decir que no llegó. Esta es la secuencia. Y están intentando pasar la paellera por una puerta que no es lo suficientemente ancha, no cabe.
Es evidente que no cabe.
Sí, sí, pero vamos, sí. Clarísimamente el diámetro de la paellera es más grande que la puerta. ¿Y qué hacen?
Lo intentan, sí. Se ríen, hay una mujer ahora que grita que no cabe, que no es posible, hasta que al final pues la giran para intentar que pase.
¿Y dónde van los huevos de lo que tenían ahí en ese guiso?
Ya has escuchado.
Pues eso.
Al suelo.
Al suelo. Lograron salvar aproximadamente mitad. Si no, se habían quedado sin nada. Hay que ver.
Tuvieron que tirar bien de aperitivo. Eugenio Alemani es el humorista que ha hecho viral este vídeo y que ha arrancado, lógicamente, un sinfín de comentarios.